sea, creo que me he peleado con jefes por maltrato o por injusticia en los sueldos o por maltratar al staff. Híjole, esa sí no puedo.
Quiero mandar un saludo para toda la banda que está sacando el barrio, sí señor. Presentado por Chaparro Salazar.
Y dice...
Oye, pero tienes cara de culo, pero no eres...
¿Culo?
No eres culo. Algunos sí podrán decir, ay, es un culo,
ay,
pero...
Ay, ese culo es con cubiertos, ¿no?
Pero no,
¿no? No, pero sí tengo cara, ya sé. Sí. Me lo han dicho. Y luego sí me veo, ¿te acuerdas en Duelo de Comediantes?
Sí.
Sí, de repente hacían como cortecitos para verme y yo así. Y la verdad es que me lo estaba pasando bien, ya sé que me falta avisarle a mi cara, pero...
¿Y siempre has tenido esa cara de...
Sí, de culo, sí.
¿Y te ha metido en pedos?
Sí, claro.
¿Pero en pedos así de que te quieren madrear?
No, nunca me han querido madrear.
¿Nunca te han querido madrear?
No, que yo
Entonces fracasaste como bonita.
¿Sí?
¿No?
Pero no, porque...
Siempre a las bonitas en la secundaria se
sí,
las quieren madrear.
Sí, pero no todos tienen los huevos de decírtelo.
Ah, eso
El otro
sí.
día me patearon en la calle.
¿Te patearon en la
me
calle?
Me pateó una chava en la calle. Venía con mis perritos, ahora sí de noche, y estaba una chava recargada en una pared. Mm. Y de repente pasó. Patean el culo, güey, volteo así de... ¿Qué te pasa? ¿Por qué tantos pinches perros a la verga? Güey, ni te tocan. Pero ya me seguí, güey, porque se veía que ella...
Sí, se veía...
¿De dónde eres tú?
De Iztapalapa.
Y entonces dije, no, güey, ahorita me pateo muy mal.
Pero tú, o sea, de las morras que conozco del medio, o sea, que conocí a partir del medio... Eres de las que más acá, o sea, como más aguerridas. Ahorita que estaba justo diciendo que llegaste ondeando tu pito, así. Que además tienes esa cualidad, que llegas a un lugar y ondeas tu pito a la
pero
menor
no
provocación.
Pero no siempre cae bien.
No siempre cae bien.
No sé, pero ya lo superé. Porque de todas maneras igual no caigo bien. Entonces, o sea, no lo logro. Entonces ya lo superé y mejor me la paso bien.
Mejor. Ajá. Pero no, ¿qué te había preguntado? Que si...
Ah, que si te querían querido madre. No, que yo sepa, no. ¿No? Nunca me lo han dicho. Sí, ay, te quiero matar.
Nada más caías... Le caías mal. A mí me caías mal al principio.
Ya sé, pero tú también a mí.
Sí.
Chócalas. Oye, pero... Ah, no, ¿sabes qué? En primaria, en quinto de primaria, una morra juntó firmas para sacarme de la primaria.
¿Cómo?
Güey, imagínate, yo no sé si esa niña era hija de una sindicalizada o qué pedo. ¿Por qué en quinto de primaria vas a saber que si juntas firmas sacas a alguien?
Sí, ¿quién de quinto de primaria junta firmas para algo?
Sí, a menos que su mamá sea delegada de algo.
Sí.
¿Por qué sabrías esa información en quinto de primaria? Y esa pinche vieja que se llama Daniela Guillén.
Pito a Daniela Guillén.
Daniela Guillén. De hecho, conté esta anécdota en la película... que hice, nada más que el director le dio culo y dijo, no hay que ponerle Daniela Guillén, hay que ponerle Daniela Millán. Es Daniela Guillén.
Que juntó, pero... ¿Cuántas juntó?
No sé, no logró sacarme.
No logró.
Porque no era una escuela de... Bueno, no importa, ¿no? Pero el caso es que no me... Güey, quita de primaria esa pinche fea.
O sea, tú eres una precursora de las causas de change.org.
Ándale, ándale. Y sí, yo creo que ya... Pero no me acuerdo por qué me odiaba, la verdad. Pues algo le debe haber hecho. Seguro.
Sí, es que como que... A mí me pasa mucho que me dicen que tengo cara de mamón. Uh-huh. Siempre.
Y sí, ¿no?
Y sí.
O sea, no, que sí tienes cara, pues.
Sí tengo cara. De hecho, mi mamá siempre me dice que sus amigas no le creen que sea comediante.
¿De veras? Es que sí puedes tener cara adusta de que te la estás pasando. O sea, como que hay pedo, ¿no?
Sí. Con mis alumnos me pasa que estoy hablando con ellos y de repente como que me dicen cosas y yo nada más los veo porque estoy pensando qué chingados les voy a decir y así. Y entonces se me quedan viendo así como de, porque sí, ¿no?
¿Cómo ve, profe?
¿O no?
¿Te dicen profe?
Algunos.
¿Sí?
Algunos.
¿Te gusta que te digan profe?
Pues está cagado, pues sí, soy su profe al final de cuentas, entonces sí. Sí me gusta.
Oye, ¿sabes qué? Que cuando estoy en juntas así creativas y entonces de repente me estás contando tu idea y no sé qué, entonces luego me quedo como viendo, pero pues estoy, ¿no?, dándole vueltas. Y es de, ¿no te gustó? No sé, pero ¿qué pasa? Nada, relaja. Pero como no estoy echando desmadre y de repente estoy como súper seria pensando, que no es algo que hago.
Y hay gente que siente la necesidad de seguir hablando para compensar.
Para llenar ese hueco de sí. algo, ¿no?
Ya no tienes que decir nada, ya lo que dijiste está
Oye,
bien.
Oye, ¿y qué tal tu curso?
Bien, sí. bien.
Ahí ¿Lo debería de tomar? No, ya no. Es que ya vi que no tengo yo suerte en el stand-up.
Pues no has tenido buenos maestros, más bien.
Sí, perdón, pues Troal. Es un diablo
Troal. Inténtalo, mira. A lo mejor necesitas una metodología diferente.
De hecho,
eso es lo que
es
quería decir.
Maestro.
Ya, por eso. Tenemos metodologías diferentes, Gus y yo. ¿No?
Claro. Nada más que para luego hacer stand-up wars y esas cosas, ¿no?
Oye, pero aún así, pues, o sea, si eres rudita, pues, aunque nunca te hayan querido. ¿Te has peleado así como?
Nunca.
Nunca.
Nunca
pero
me
si eres rudita, no. pues, sí.
No.
O al menos esa imagen
no?
tienes.
Claro, para que no se me acerquen.
Ya.
Pero no soy cero. O sea, la morra esta que me pateó la semana pasada, no le dije nada. Fue como de, ¡hora! Y ya me fui. No, ya. No me gusta la violencia, nada, ni soy de gritos y sombrerazos, nada.
O sea, digamos entonces que aprendiste como a defenderte.
Pues ya con eso no se acercan ni me están chingando.
De lejitos.
Ajá.
A huevo.
Sí. Y me tardo en reaccionar a la hora de los madrazos. Es como. O sea, me acuerdo una vez una señora me pellizcó en una cola que pensó que yo me estaba metiendo. Y me pide un pellizco y entonces de repente le digo, oiga señora, ¿por qué me pellizcas si yo no le hice nada? O sea, en lugar de irle a partir su madre, es Ajá. como, señora, mire, porque en mi casa nunca hubo pleitos, jamás escuché
sí
a mis papás.
Y sí parecería, Fed.
Pues no.
O sea, que vas a la acción.
En mi casa nunca hubo un grito. O sea, okay. el día que había pedo, porque así de mis papás ya se pelearon horrible, ese día no se daban beso en la boca.
Ok.
O sea, imagínate eso, yo nunca me peleé con mis hermanos, siempre... se hablaban las cosas así, mira, esto no me gusta. Y luego ya me di cuenta que sí me hacían falta los madrazos, o sea, que tanta cordura para pelearse no está chida tampoco.
No se puede lograr
no,
tampoco.
No, porque además sí que ganas de aventar un vaso. Y me acuerdo que una vez con un amigo, con Poncho Herrera,
Ajá.
estábamos en un cantabar y una morra agarró y a su novio le echó agua en la cara, ¿no? Le chupé, pues. Uh-huh. Y dice, no, nunca he hecho eso, güey, qué ganas de aventarle la jeta una bebida a alguien.
Tantito.
Me dice, vas. No, vas. Neta, güey. Sí. Esta cosa así de.
O sea, y le aventaste
sí,
a Poncho
claro,
en la cara.
Claro.
Y no se sacaron de onda ahí.
No,
los
no, porque además era como refresco y le dije, no, güey, porque eso sí te vas a quedar pegostioso. O sea, algo que resbale, ¿no? Pero, ¿lo has hecho?
No, nunca.
Ah,
o sea, yo sí me he peleado a madre. <Ey. risa> Oye, pero, a ver. Quiero atar cabos. Primero, ¿dónde creciste tú?
Nací en Monterrey y crecí okay. en la ciudad.
¿Tu familia es regia?
No.
¿Y por qué naciste en Monterrey?
Pues porque ahí andaban chambeando mis papás y
okay.
o me adoptaron o allá nací. No sabemos okay. esa historia porque no me parezco a nadie, sospechosamente.
¿A ninguno de tus papás?
Ni a mis hermanos, ni nada.
Ok.
¿Viste? Podría
está
ser
raro.
Sí, está raro.
Fíjate.
Entonces nací allá y luego ya nos vinimos para acá, entonces crecí acá.
¿Creciste acá? ¿En qué delegación? ¿O qué colonia?
¿Qué colonia? Ahí estaba yo en Lomas Verdes.
Lomas Verdes, ah. allá cerca del Estado de México.
Es Estado de México, sí.
sí. Bueno, ahí no está, o sea, está rudo por el hecho de que es
no,
Estado
no
de México,
rudo.
Pero no está
no
rudo.
No estaba rudo, estaba bonito.
Entonces, ¿cómo aprendiste todo esto? O sea, me interesa saber primero de entrada... ¿De dónde aprendiste si en tu casa no había este tipo de ondas? Porque, o sea, yo me aprendí a defender, pero porque
pero por
a mí...
tu vida.
¿Sí?
¿Será eso o morir?
La otra vez estaba hablando con un amigo y le digo, güey, es que al Chile sí nos deberían de dar un certificado así de...
De
sobreviviste.
Sí, claro.
Porque aparte, yo me metía en pedos que lo veía así como, cualquier cosa. Y ahora que lo veo y así como con cierta madurez digo, verga, qué chingados.
O sea, debiste... si era muy fuerte...
Sí, o sea, yo por pinche carrilludo, una vez un güey me quiso
navajear. ¿Te acuerdas que una vez te pregunté, a lo mejor no te acuerdas, pero que te decía, güey, o sea, si hacemos este enfrentamiento de barrio contra no bar, contra fresa, uh-huh. ¿no? O sea, ayúdame a entender qué tan barrio para saber qué tan fresa soy. ¿Te acuerdas de esa conversación? Poco, ¿no?
Poco, o sea, ahorita que lo mencionas, recuerdo pocas cosas.
Sí. O sea, porque sí estaba yo interesada, porque de repente, ah, ya, pinche fresa. Ok, ¿y qué tan barrio eres y qué tan fresa soy?
Pues, Pues yo sí soy de barrio que me quisieron navajear. Que un güey le llegó, estábamos en una peda y estábamos en una peda callejera. Okay. Y entonces me acuerdo que estaba así con otros 5 compas y llegó un güey, bien, no es cierto, éramos ya para ese entonces como 10 allá en la pinche calle que empezaron así a juntarse. Y llegó este güey y ya estaba bien pedo y empezó a decir que ese güey era porro y que la chingada y no sé qué. Y entonces yo le empecé a contestar ahí como pendejadas y la gente se reía, ¿no? Y entonces,
híjole, ahí te salió.
Yo traigo el pinche instinto desde morro. Entonces me acuerdo que le empecé a cargar la pila, el güey se emputó un chingo y el güey se fue y regresó con un cuchillo. La cuestión fue que llegaron los policías y ese güey le dieron el cuchillo y se lo llevaron. Y a nosotros nos metieron así en una pinche vecindad de la chingada. Y volteé un güey y me dice, venía por ti.
No mames. Sí. Órale.
O sea,
¿y no te lo volviste a topar?
No. No, no, fue de esa peda y ya. O sea, como que el güey quién sabe de dónde chingados era.
No, pues si eres barrio, hijo.
Pero a mí me enseñaron, o sea, un tío mío, que es mucho más barrio que yo, él me decía, pues te tienes que defender y, o sea, como un poco las reglas de la calle, así de, si te cantan un tiro uno contra uno, te la tienes que rifar.
¿Ah, sí?
Y yo le decía, pero pues si está bien grandote, ¿cómo le voy a hacer? Porque yo siempre fui chiquito, ¿no? Y me decía, te tienes que rifar, ya si se mete más, pues entonces ya es otra cosa, pues si te quieren madrear en bola, tienes que agarrar.
O sea, ¿te dio la ABC?
Sí, me explicaba todo ese tipo de ondas.
Ok.
Y digamos que eso me ayudó en mi vida porque a mí nunca me bullearon.
Okay.
Nunca me bullearon. O sea, en la carrilla y así.
Sí, pero eso aguantas
barato. Te toca aguantar y aguantas, ¿no? Pero así de que llegara un culero y siempre me agarrara y así.
Sí, un buller profesional, ¿no?
No, como que yo siempre fui de los que más bien brincaban a hacerlo primero. Órale. Entonces, más bien yo quiero saber tú de dónde empezaste a aprender.
Creo que también tiene que ver que pues era yo la más chica de, okay, de otros dos hermanos. Entonces, pues quieras que no, güey, pues se me traían a pan y se acabó el pan, ¿no? Y entonces, pues me traían en chinga y...
¿Cuántos años te llevan tus hermanos?
6 y 2.
Ok.
¿2? Sí. Y entonces, estos güeyes, o sea, y también mis primos hombres, entonces siempre crecí con hombres. Uh-huh. Y entonces nunca me trataron como de, ay, la niñita, nunca, era uno más... Pero pues sí me traían de encargo porque pues no podía yo hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, si armábamos un club, ¿no? Entonces mi hermano era el presidente y mi primo era el tesorero y, ¿no? Y yo era la mandadera. Siempre fui la gata y era de, Vlad, se te ponen unas cocas. Entonces siempre me trajeron de encargo y, pero nunca nos peleamos. O si subíamos bardas o árboles o así, pues yo no podía. Y en ese sentido. Y luego, por ahí de los 14, es que nosotros éramos, o sea, desde morritos nos ponían a jugar tenis. O sea, éramos una familia deportiva 100%. Y los fines de semana jugábamos tenis y no sé qué. Por ahí de los 14 en la escuela me ponen a hacer salto de longitud. Así, en colchones. Y les gané a los hombres. Y entonces el premio era que nos fuéramos al Comité Olímpico a una competencia como regional o no sé qué más, ¿no? Y entonces, pues ya vamos a esa madre y gano. Y el premio era que si ganabas te podías quedar a entrenar en el CEDOM, en el Comité Olímpico.
Okay.
Y dije, ah, pues está chido. Y entonces empecé a hacer atletismo. Y ahí fue donde empezó mi entrenamiento rudo, porque me bullearon y me trataron fatal. Fatal, fatal. Entonces llegué con el entrenador, le dije, oye, pues yo...
¿Pero quiénes, tus compañeros?
Sí. Entonces llegué y me dijeron así como de, ah, ya nos mandaron esta cosa, pues a ver cuánto dura. Y ahí me trajeron en chinga. Me escondían mi maleta con mi ropita, me la escondían un día sí y otro también. Me enterraban mis tenis para correr, mi ropa en la fosa de salto. Ahí me enterraban mis cosas, me enterraban a mí.
¿Te enterraron?
Me enterraron cualquier cantidad de veces.
O sea, varias veces te enterraron.
Sí, sí. Bien. Y entonces luego me enterraban y hacían hoyitos así en la arena y con un cono de la calle, ya sabes, de tránsito, le ponían agua y le echaban agua y entonces me dejaban marcas de la arena mojada. Y entonces mi mamá iba por mí y me decía, ¿cómo te fue? Súper bien, mami.
Okay.
Porque si yo le decía a mi mamá a los 14 años, obviamente me iba a sacar de ahí. Uh-huh. Porque estaban molestando a su niña. Y yo dije, Nel, güey, yo de aquí no me voy, hijos de la chingada. Me voy cuando yo quiera, no cuando ustedes quieran. Y me traían jodida que, o sea, porque en ese entonces el Papa había venido a México y entonces era así como el Veromóvil. me traían jodida y yo me aguantaba vara. Y el mismo entrenador también me decía, no te vas si no guacareas, va. Y entonces hazte 4,400 a máxima velocidad hasta que vomites, chingón. Y dije, güey, no me voy a ir, hijos de su pinche madre. Un año. Uh-huh. Un año aguanté bullying, pero como que no lo sufrí. Okay. O sea, no sé si me explico. No era como que llegaba a mi casa y yo lloraba por las noches porque decía, me pareció como un reto. Y dije, ah, sí, va, culeros. Entonces no lo padecí, me gustó.
O sea, como ahí te empezaste a demostrar de qué estabas hecha.
Sí, y entonces, o por ejemplo decía, a ver, ¿quién de castigo? Un 400 a máxima, un 400 a máxima es un horror. Y entonces decía, pues van, ¿no? Y perdieron cuatro güeyes, ¿no? Por decirte algo, y yo era la primera que decía, yo primero. Entonces siempre me decían, ¿por qué quieres primero? Porque luego empiezas a ver cómo empiezan a guacarear los otros, pues entonces yo empiezo primero. No quiero ir viendo mi destino, o sea, prefiero yo abrir brecha. Y estuve ahí 6 años. Y entrenaba yo todos los días de mi vida. Y así unas madrizas brutales. Dije, de aquí no me voy. Y yo creo que eso fue el albur, el doble sentido y amachinar. Y también abrir mi mundo, porque sí estaba yo en una burbuja distinta. Y de claro. repente me cambié a otra burbuja, ¿no? Y fue de aguantar vara y decir, órale, va. Pero de repente tampoco ya pertenecía yo a la mía, ¿no? O sea, en la escuela, todas las fiestas, porque ahí es cuando la banda empezaba a irse a chupar. Uh-huh. Y yo no, yo estaba entrenando. Entonces como que nunca tuve ahí un lugar, porque mientras estos ya estaban empedando, pues yo estaba entrenando. Y mientras estos se iban de viaje de no sé qué madres, pues yo estaba en la Enepa Catlán guacareando, porque era pretemporada. Ese tipo de cosas.
O sea, sí eras muy deportista.
Entrenaba yo 2 veces al día.
Y eso 5 o 6 horas. Pero eso te forjó también el carácter.
Yo creo que sí.
Y cuando entraste, ¿tú eres actriz de profesión?
No, soy licenciada en comunicación.
Ok.
Y luego acabé comunicación y después me metí a estudiar actuación.
Ok. Ajá. Entraste a Casa Azul.
Entré a los actores del Método primero con René Pereira, que René Pereira es un maestrazo que él estudió directo con Lee Strasberg y fue alumno de Lee. Un ruso que baja el método de Stanislavski, que es el padre de la actuación, y uh-huh. Strasberg dice, así es como debería de actuarse, porque esta es la teoría, pero esta es la práctica. Y es un método intenso y está súper chido. Y justo acabé la carrera y después me metí a estudiar el método, y ya después en Casa Azul y bueno, pero ya no quería estudiar una carrera formal porque ya me había echado comunicación y prefería yo tallerear para tener diferentes técnicas.
Ya, porque... Es que justo iba a decir, la carrera de actuación también es una chinga.
No mames.
Y también, o sea, sí los hacen guacarear muchas también. Veces.
Es que sabes qué pasa, que yo antes no tenía tolerancia a la frustración, nada. Güey, o sea, me metí a la peor carrera del mundo porque todo el tiempo te están diciendo que no.
Sí.
Todo el tiempo es de no sirve, si no sirve, si no. Y güey, está machín porque sí te tienes que hacer...
Y luego hay niveles de... De belleza, ¿no? Y de cosas así.
Es una
que
competencia
de repente,
todo el tiempo, ¿no?
Sí. O sea, yo me acuerdo que tenía un compa que el güey estaba estudiando actuación y el güey así marcado y todo el pedo, pero decía, es que no me quieren porque estoy muy chaparro. Digo, puta, imagínate si me meto yo de actor.
Claro, pero había maestros súper duros que a mí me tocó ver desde, olvídate, tú nunca vas a ser protagonista de nada. Con esa cara no vas a ser protagonista. O tú de sirvienta no vas a pasar, que lo sepas. Y siempre recuérdate que todos tus personajes van a ser marginales. Y así, ¿eh? Y entonces había una chava que decía, bueno, ¿qué? Pues entonces aprenderé a planchar. Y ni crea. Y esta, y tan. Uy, yo me acuerdo un güey. Híjole, que el otro día me lo encontré. El hijo de puta. Un día me dijo, tú nunca vas a ser buena actriz.
De plano.
¿Por? Él hacía casting. Y me dijo, no, porque eres muy lista. Y las mujeres listas no son buenas actrices. Ahora, le dije, entonces Meryl Streep es una pendeja. Okay, imagínate qué concepto más imbécil. Y me dijo...
Está de la verga.
Está la güey. Al contrario, a mí me parece que los mejores actores son brillantes. Pueden no tener inteligencia emocional, pero son inteligencias diferentes.
Claro.
Pero pendejos no son. Un pendejo no puede ser un buen actor, de veras. Y pasaron muchos años. muchos años. Y un día estaba en un cafecito y lo veo pasar. Hijo de su pin. Le hago, bueno, ¿cómo estás? No sé qué, no sé qué. Le dije, ¿tú te acuerdas que un día me dijiste que? Sí, sí. Ya sé que este día iba a llegar y que un día te iba a enfrentar y sí supe que te ganaste un Ariel. Nada más. Le dije, yo lo único que te recomiendo es no vuelvas a hacer un juicio de valor de ese nivel a nadie. Porque como puede haber alguien que diga, chingas a tu madre, como puede decir alguien de, ok, me voy. Entonces, tú no tomes decisiones de la banda de sus carreras, ¿por?
Sí, ¿no? ¿Con qué derecho?
¿Qué ¿Tú en qué mundial jugaste? ¿O qué chingados? ¿Cuántos Óscares tienes? ¿O qué chingados?
Bueno, y llegarle con un Ariel a tu maestro de actuación, ¿qué además? Chingón, no manches.
Sabrosísimo.
Y hasta si lo hubieras llegado con un premio TV y novelas, mira, ya hubiera sido algo.
No, un Furia Musical, chingas. Pero había que restregarle algo a ese hijo de puta.
No,
en la
pero
agenda,
ya si
güey.
Llegas con un Ariel es muchísimo mejor.
Sí, güey, pero no me jodas que por eso, ¿tú en qué mundial jugaste? Como para andarme diciendo quién es bueno y quién no.
Sí. A mí me preguntan mucho ese tipo de rollos. Cuando doy clases me dicen, oye, ¿tú sabes así a ciencia cierta quién la va a armar y quién no la va a armar? Y digo,
pues no.
Pues no.
¿Cuántas historias conocemos de gente que hace stand-up que eran una basura y se tardaron años siendo basura y mejoraron? A base pues, de seguirse subiendo.
Vallarta, sus primeros 3 años de carrera, valía pa' pura verga. Se subió al escenario y nadie entendía qué pedo con ese güey. Y era como muy extraño hasta que conectó y de ahí... Digo, hay gente que no, también
que no va
no
a conectar
conecta,
nunca, está bien. ¿No? Pero, ¿por qué
pero no lo sabes de inicio?
¿Y por qué un güey va a llegar y te va a decir, híjole? Ahora, puede ser que sí, que veas y digas, no, ma, este pobre, está bien, pero no se lo dices.
Sí, no. O sea, dejas que lo descubra.
Exacto, al final del día él se tiene que dar el madrazo solo. ¿Por qué vas a llegar tú como una autoridad a decir, no te subas al escenario, canal?
¿Y tú de inicio sí crees que... O sea, ¿tú sí sentías de entrada que sí traías con qué? ¿O fue como para ver qué onda?
Es que
o...
yo de veras creo que tampoco soy una actrizaza, así que digas que barba. O sea, tuve mucha suerte para ese premio también. Me parece que hay actrices absolutamente superiores a mí por mucho y no pasa nada. O sea, creo, lo hablaba con una amiga, con Yuri del Valle, si la conoces, uh-huh. Que la conocí improvisando.
Ella estaba en la Improlucha.
Así es. Y ella es una actriz increíble. Y yo sí creo que hay actores que tienen una cuestión que se llama animal escénico, que se paran en el escenario y pasan cosas increíbles. A mí no me pasa eso. Yo soy una actriz que se tiene que chingar y que se tiene que aprender las líneas y que seguramente se me van a olvidar y que seguramente la voy a cagar. Seguro. Pero resuelvo de otra manera, no con animal escénico, ¿no? Yeah. Por ejemplo, el otro día entrevisté a Silvia Pasquel, que también la conozco de hace mucho tiempo. Silvia Pasquel es una de esas. La ves, estás compartiendo el escenario y sí la ves y es de, quieres seguirla viendo hacer, porque le pasan cosas que a ti no te pasan. Uh-huh. Entonces, no me importa tampoco decir, hay actrices mucho más chidas y está bien, yo vendo otra cosa. No hay pedo, güey, para todos hay, ¿no?
Pero ahí está, estamos hablando también un rollo de explotar el talento que se tiene, ¿no? Independientemente que sea mucho o poco, pero que lo explotes, que a final de cuentas eso también es algo de lo que influye en que puedas lograr algo o no, ¿no? Yo siempre lo he dicho, llega más lejos alguien que le talacha, aunque no tenga tanto talento, a alguien que tiene un chingo de talento y no talacha
nada. Y que no
nada.
Le chinga. Es que, o sea, por ejemplo, el claro ejemplo es Paulina Rubio, ¿no? ¿Paulina Rubio tiene la gran voz?
No.
No. ¿Es una belleza brutal? No. No. Pero es indiscutible lo que ha hecho, lo que se chinga, lo que le trabaja y lo que ha logrado. ¿Te guste o no te guste? Hay mujeres con mejor voz, por supuesto, o más guapas, por supuesto. Pero lo que ella hace no lo hace nadie.
Sí, claro.
Y ya está, ¿no? O sea, lo que ella vende es brutal.
Sí, es brutal.
No dije nada más. Elijo bien mis palabras.
Sí, muy bien. Yo iba a decir está de huevos, pero creo que es brutal.
Es brutal, es mejor.
Oye, pero regreso un poquito cuando empezaste. ¿Por qué quisiste ser actriz? O sea, vienes de ser...
deportista.
De entrenar así tanta madre y luego dices, bueno, después de entrenar un chingo, voy a estudiar comunicación.
Estudié comunicación porque mis papás no me dejaron hacer otra cosa. O sea,
okay.
Yo quería ser actriz desde chiquita, güey. Y entonces venía el mago y decía, ¿quién pasa? Y yo levantaba el brazo porque a mí me mamaba el escenario. Y luego incluso fui, ayudaba los domingos a mí en misa, pero no porque fuera yo religiosa. A mí el cura me vale madre y la religión me vale madre, pero a mí me gustaba el escenario. O sea, estar hasta adelante, así, en el cuerpo de Cristo. Pero no, porque
no quería ser de esas de las que pasaban a leer.
Claro,
yo,
pero
sí, yo también
era de esas. Y en la escuela siempre quería yo leer. Y entonces cuando tocaban las clases de literatura, y entonces Romeo y Julieta, ¿quién que no sea Verónica, quién quiere leer? A mí me encantaba leer en voz alta.
No, yo, pero yo en la iglesia, o sea, cuando mi bisabuelita me obligaba a ir, que pasaban así a leer y la chingada, y decía, uy, que me elijan, quiero pasar.
Qué locura, ¿no? Porque eso lo traes.
Sí.
Y la gente dice, güey, yo leer en público ni en pedo. Sí. A mí me encanta. Salmo según mis...
Salmo según San Mateo, ¿no? El Señor se encontraba...
Y
dices, a huevo.
Pero además luego también me daban como los objetos, ¿no? Y entonces, hoy te toca la campana, ¿no? Que no me acuerdo en qué momento es el talán, talán. Ajá. Y yo ya quería empezar así. Me encantaba. Además me regalaban obleas. Y entonces me encantaba ese de premio.
Yo no pasaba
que me ¿al dieran, escenario?
A que me dieran oblea porque me decían, no, porque no te has confesado. Yo tengo 9 años, ¿qué chingas voy a decir?
Me tragué un moco. Ay, otra vez.
Me quedé con el cambio de las tortillas, ups, perdón. ¿No? Me quedé con el cambio de las tortillas, perdón.
Eso sí es robo.
Salmo
según... Salmo según robaste, culero. Eso es un...
Entonces, desde siempre quisiste ser actriz.
Sí.
Y te latía el rollo, o sea, de la
pero
dramaticada.
Pero como que mis papás no. No, o sea, esta cuestión de, oye, no seas exhibicionista, no está padre.
Te vas a morir de hambre.
No, no.
¿No? No, no me decían...
No, estudia.
No, qué oso.
No, güey, no, no es de gente bonita estar en la artisteada. Y entonces,
de gente
no,
bien.
De gente bien.
De porque de gente la... bonita, sí.
So, correcto, de gente bien.
Sí, todo de gente bien.
Uh-huh. De las que usan Canestén, ya sabes. No, es la meca. Este espacio no ha sido por... Bueno, y entonces, no, me decían que no. Entonces yo, ¿quiero estudiar canto? No, ponte a estudiar. ¿No? Estúdiate una carrera y después decides lo que tú quieras hacer. Pero lo cual agradezco. O sea, a lo mejor sí pude haber empezado esto mucho tiempo antes, pero también pues, te da más herramientas. Entonces te claro. vuelves también una persona mucho más completa. Y estudié mercadotecnia y me especialicé en publicidad.
Ok.
Salí con un extraordinario promedio de 9.8.
Vamos.
Vámonos. Y,
o sea, sí eras matadita.
Sí, porque me gustaba. Era bien pendeja en la escuela normal, pero ya en la universidad me gustaba.
O sea, ¿la escuela normal te refieres a la educación básica?
A la educación básica. La paranormal. Y entonces, y en la universidad, cuando nos graduamos, me pidieron que yo escribiera el discurso final. Y,
ok.
Ajá. Y ya, y entonces, pero hice cosas de conducción como por ahí de los 17, 18 años.
Ok.
Que Evelyn Lapuente, que yo creo que tú no te has de acordar de Evelyn Lapuente, ni la gente que te sigue, porque de hace muchos años.
Somos jóvenes.
Son jóvenes, y como no. Yo ya no.
No, pero un poquito más.
Yo ya no. Y entonces Evelyn Lapuente era como la Andrea Legarreta de los 70s.
Okay.
Tenía el programa matutino de revista. Y entonces ella empezó a hacer tele por cable, fue de las primeras. Y ahí me invitó y tenía yo un programa de videoclips con un green screen y pasaban los videos ahí. Cuando Shakira empezaba. Entonces me tocó entrevistar. Mi primera entrevista fue al Tri.
Órale.
Alex Lora. Y no me tocaba a mí entrevistar, le tocaba a mi compañera. Y Alex Lora me dijo: no, pues también quiero que me entreviste. Nunca había entrevistado yo a nadie. Entrevisté a ella, a Shakira, a... ¿Te acuerdas el par de señoras españolas? Azúcar Moreno, uh-huh. A Ilia Kuriaki.
Ven, devórame otra vez.
Ajá, ajá, ajá. Sí. A Marta Sánchez.
Nice. Yo a Marta Sánchez.
Oye, pero más era la
época.
En
los 90s, hija de su madre.
Era esa época de Marta Sánchez.
No, nice.
Nice. Sí, 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 sí.
Eran los 90 y principios.
Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. Y ahí estaba yo haciendo estas entrevistas que en mi pinche vida tenía yo idea de cómo hacer. Y después estudió la carrera y ya después me metí a estudiar actuación. Pero a la par me casé.
Ajá. Sí, cierto.
Sí, sí, en el 98 me casé. Eso. Y con un director. Y entonces yo le decía. Es que yo quiero actuar, es que yo creo que ese yo lo haría mejor, es que quiero, porque yo mira, y entonces me dijo, pues vas, toma, aquí hay un panfleto de CADAC, Escuela de Actuación en Coyoacán, anda y ponte a estudiar, y cállate, y ya estás muy hocicona, órale, vas, chido, y entonces me fui a Coyoacán a estudiar al CADAC, era una escuela y muy chistoso, pero me la pasaba yo peleándome con un maestro que se llama Rabindranath.
Okay.
Que me regañaba porque masticaba chicle. Y entonces, para esto, por ejemplo, toda la universidad trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Okay. Dobleteaba porque pues yo quería más varo. Y entonces dije, no, chingue su madre. O sea, a mí no me
gusta. ¿De qué trabajabas?
En una empresa de comunicación organizacional.
Ok.
Pero pagaban, hijo. Me pagaban 1,000 el mes.
¿1,000 al mes? ¿De qué año estamos hablando?
Del 96, 97.
Ah, no, estaba bien.
Bueno, para ser pasanta.
Estaba bien.
¿No?
Ahorita serían como que, como 5.
No sé, ¿no? ¿Será?
Por ahí.
Y entonces trabajaba yo de 9 a 2 y a la universidad iba de 4 a 10.
Ya.
Y después me corrieron de ese trabajo por insurrecta y después me metí al mundo de los comerciales y hacía yo script y asistente de producción. Y de
o sea, también estuviste ahí en la
Me script. Novatearon chingón. Me dijeron, tráete los cables de la pizarra de sol. Ay, al camión. Así, oiga, ¿me pasan los cables de la pizarra de sol? Risas, y yo me ardía horrible.
Y decías, pero mira, si ya sobrevivía que me enterraran.
Y me emputaba. A mí no me van a ver la cara, pendeja, te la acaban de ver todos. Ajá. Y entonces empecé a hacer comerciales, también de muy morrilla.
Ya.
Entonces.
O sea, que entraste al pedo así, pero desde antes.
Desde antes chao. Y desde abajo, pues, o sea, porque era yo, sí, detrás de los chescos, sí, así, desde muy, muy morrilla. De hecho, yo empecé a trabajar, mi primera chamba fue a los 14, y porque mi papá me dijo, ya no te voy a dar más dinero porque es lo que puedo darte. Entonces yo dije, no, güey, pues a mí me caga que me anden diciendo cuánto sí y cuánto no. Y me metí de vendedora en una tienda a los 14.
Okay.
Y desde entonces es que le chingo porque pues justamente no me gusta que me anden diciendo cuánto sí y cuánto no.
Muy bien. Eso está bien. Eso, no, o sea, yo sé que espanta a algunas personas, pero creo que está bien.
Pues no debería de espantar, ¿no?
Pues no debería, al contrario.
Yo digo, ajá.
A los hombres les conviene ser deconstruidos porque, ¿no?
Qué mamada es esa, ¿no? Híjole, cállate, que me tiene furioso el senador este. Pidió que le bajara la pata a su vieja. Qué sí, furia, ¿no?
Sí, se mamó un poquito. Ya pidió disculpas.
Sí, ya las vi.
Por ser como es.
Pero, o sea, la parte que sí me gustó es cuando él dijo, pues es que yo no, a mí no me enseñaron a ser feminista. Tiene razón.
Tiene razón. A nadie en Monterrey le han enseñado a ser feminista.
No, pues con su prima no. A nadie le han enseñado en Monterrey que con su prima no.
¿Tú cuántas veces has tenido
¿con
que...?
¿Con un primo?
¿Qué? ¿Qué ver con un primo? Porque ¿eh? Naciste en Monterrey. ¿Qué?
Pero no sabía que era mi primo. Hasta que le hizo tarjeta.
O sea, en este rollo de defenderte, seguro también te has tenido que defender de uno que otro gandalla, ¿no? En el medio, sobre todo, que hay un chingo.
Sí. O sea, creo que de lo que más me ha tocado defenderme de repente es como de abusos de abuso de autoridad.
Ok.
Y entonces, pues siempre he tenido esa cosa como... Mira, me acuerdo el otro día, yo creo que estaba en primaria, sexto de primaria por ahí, que me andaba peleando con la maestra. Y entonces la maestra me dijo, mira, Verónica, o te sales tú o me salgo yo. Y yo nomás me hice así. En primaria, güey. Por eso andaba juntando firmas la culera esa. Y la maestra me dijo, ah, ¿no te vas a salir? No. Porque me parecía una injusticia. No me acuerdo qué era. Y se salió la maestra.
Pero aparte, qué absurdo que un maestro diga, me salgo yo.
Ay, no mames, eres la maestra, sácame, güey. Falta de huevos son esos.
¿Qué me va a doler? ¿Que ya no voy a estar escribiendo como pendejo?
Ay, ¿que te largues? Estoy pagando el sueldo. ¿Te imaginas? Ya, sí, súper loca. Yo mis pago impuestos. Tu sueldo, pero sí, o sea,
pero eras grillera entonces.
Es que no,
morra.
Me pone loca la injusticia.
Ok.
Eso sí, para eso sí no puedo. Y entonces algo había hecho la desgraciada y me gustan las causas, entonces ahí sí me pone, ¿no? Y pues eso, desde morrita. Y entonces también, o sea, creo que me he peleado con jefes por maltrato o por injusticia en los sueldos o por maltratar al staff. Híjole, esa sí no puedo. No, porque esos güeyes son mis brothers y gracias a ellos, puta, todo funciona. Y que estés enfrente de una cámara y que todo salga chido es por el staff, güey, neta. Porque sí, esos güeyes claro. Son los que te andan conteniendo y cuando se te cae el numerito y es de verdad, sí, güey, ¿no?
Sí, claro. Sí, está cabrón.
Eso me pone bien loco.
A mí las, o sea, yo también me prendo un chingo con ese tipo de ondas. Si maltratan al staff, no digo nada porque bueno.
Y no.
Ahí tendrán que ver qué onda Nel. Su producción.
No. Bueno, pero eso pasa mucho en la tele.
No me ha tocado nunca ver que maltraten como tal al staff. Sí, me imagino. Pero también ya llevas un chingo de tiempo en este pedo. Ah. Y, a ver, llevas un chingo. Entonces ya tenías mucha experiencia cuando estabas estudiando actuación, ¿no? Empezaste a tener papeles durante tus estudios. Y no había así como envidiecitas o algo así.
No, porque estaba yo tan verde que era como, ah, pues ya, está, ¿no?
Ya. ¿Cuál era tu ambición con la actuación? O sea, si pensaste, huevo, voy a actuar para llegar a ganar un Ariel, no, o para hacer
no,
la Mary Street.
No, ni tampoco dije, me voy a ir a Hollywood.
O sea, solo te gustaba estar, te mamaba el pedo de estar ahí.
Sí, como que nunca pensé que me iba a ganar un Ariel, nunca, no. No, a mí me gustaba ese pedo. A mí lo que me gusta, y después lo descubrí, o sea, como que primero pensé que era la actuación, y ya después, con el paso de los años, me di color que a mí lo que me gusta es entretener. Entonces, si hoy es una película, chido, pero si hoy es cagarme de la risa, chido, pero si hoy es conducir, pero si hoy es radio, pero si hoy es impro, ¿sabes? A mí lo que me gusta es entretener y me da igual cómo sea.
Ya, haciendo yoga, por ejemplo.
Es que después, haciendo yoga, junté la tele y el yoga.
Ya.
O sea, porque hacer yoga
¿En qué momento empezaste a hacer yoga?
En el 2001, que tomé una clase y dije, ah, nomás, esta fase es de viejitos. Sí. Y empecé así, dije, güey, está increíble, y me encantó, y me pareció un reto. Y era como de, ok, ahora me quiero parar de manos, ahora me quiero. Y empecé a entender cómo estaba el pedo, y me gustó muchísimo. Y me empecé a clavar y estudié muchos años anatomía, filosofía, y tomé trainings, los que quieras, y empecé a dar clases. Por muchos años di clases, y después llegó la oportunidad. Estaba haciendo una película con Sariñana, y Sariñana me dijo, oye, tú das clases de yoga, ¿por qué no te haces un programa para Canal 11? Bueno, no tenía yo ni idea de cómo se hacía un programa, y le dije, yo te lo hago, yo te lo armo, yo te lo produzco.
Y te aventaste, pues ya habías estudiado comunicación.
Pues sí, sí, claro. Y entonces así es como armé mi primer programa de yoga en Canal 11. Para mí era increíble, porque además sí, bajaba yo el storyboard y decía yo cuántas posturas vamos a hacer, y luego hacemos la voz en off, que me dio justamente el haber estudiado comunicación.
Nice.
¿Viste?
Y hubo algún momento así, porque pues hubo mucho trabajo y tal, pero hubo un momento así como, ¿has tenido momentos de bajón así que dices, verga, ahora sí, qué pedo?
No, claro, ¿sabes qué? Que cuando me divorcié, uh-huh. O sea, me casé en el 98, y 9 años después, pues ese güey le iba súper bien, y él me patrocinaba mis cursos de yoga y lo que usted quiera, mi reina, y todo bien. Y yo hacía personajes o comerciales o cosas así, pero no tenía yo hambre, pues uh-huh. Porque mi marido me mantenía, y yo era una mujer felizmente mantenida, por si hay alguien que... Salgo cara, pero lo valgo. Y entonces
y varios haciendo cuentas así, ¡ay!
No, ¡ay, casi!
A ver si el próximo año.
El próximo mes. Ahora que pase el COVID.
Ahora que pase el COVID.
Entonces, y entonces me tomo la decisión de divorciarme, y agarro mis chivas y me salgo de un departamento precioso. Y te digo, todo, todo bonito, planchadito. Y entonces él todavía me dijo, güey, chingón, no hay pedo. Si quieres, te mantengo un año. Te sigo dando una lanita en lo que agarras. No, le dije, Nel, güey, yo necesito hacerme mujer solita. Muchas gracias. Me dijo, bueno, te pago el seguro de gastos médicos. Nel.
O sea, todavía te ofreció...
Sí, bien buen pedo.
Darte ahí lana en lo que tú hiciste en él.
Ajá. Y entonces me busqué un departamento que era una mierdita, que cabía en mi cocina de señora rica, y ahora era nueva pobre.
Ajá.
Y sí tuve, yo creo que un par de meses que no tenía para pagar la renta y para comer.
Que no te caía nada de chamba.
Nada, nada. O que me debían, ¿no?
Ajá.
Hubo uno de los meses que no me habían pagado, y sí, debí de haber tenido esa lana, pero no me depositaron. Y entonces me propuse de, no tienes que tragar, no pides. Y no pedí. Dije, Nel, güey. No, porque está muy fácil. Si hubiera ido con mis papás, seguramente me hubieran aliviado. Y dije, pero pues no, de eso no va la vida. Y yo sé que a lo mejor suena ridículo, pero pues nunca me había tocado a mí saber cambiar un pinche tanque cuando ya le tienes que menear al otro porque se te acabó el gas. nunca viví eso.
Sí, claro.
¿No? Porque además mi papá solucionaba todo el pedo en la casa. Nunca hubo un carpintero, un electricista, un plomero, porque además él lo hacía todo, ¿no? Y si de repente nos daba las cajas de herramientas y no, aquí no hay inútiles, y cámbiate el foco y préndete el boiler y chingón. Lo cual, pues sí alivia, ¿no? Porque de repente, te digo, vivía yo en un pinche departamentito que el chorrito de agua se pegaba a la pared, entonces yo me tenía que pegar así.
Para poderte bañar.
Ni pedo, esta es mi casa y es para lo
que
me alcanza.
¿Dónde estabas viviendo en
aquí en la Condesa? Pero era un cuchitrilillo, ¿eh?
Sí, hay varios lugares que dices, vivo en la Condesa.
Y es una cagada. Así es, oscuro. Pero, sin embargo, me la pasaba yo muy cabrón porque era por primera vez mi espacio. No era de nadie ni se lo debía a nadie.
O sea, tú habías salido de casa de tus papás
a casarme.
A casarte. Sí está...
Nada, nada. Sí, siempre no. Cuidadita y de repente esto fue de hora. Lléguele mi reina. Y fue una decisión mía de decir, aguanto vara, el hambre. Luego me entraron a robar y fue como, bueno, me cago de miedo. Pero pues vete de ahí, Nel, güey. O sea, también era una cuestión de, este es mi espacio y no me voy a ir de aquí, hijos de su puta madre. Si regresan aquí estoy loca, pero ahí me quedé. Y me acuerdo que un güey me decía, un amigo, me decía, oye, no, pero no tienes dinero, yo te presto. No. Y luego pasó otro mes que andaba yo súper rota. Ese mismo güey me dijo, ya, güey, pinche tu sen, no mames. Y me da un billete de 1,000, ¿no? Le dije, güey, no, es más, necesito 200 pesos. No, güey, toma uno de 1,000. Y necesitaba yo 200 varos. Y al otro día llegué con su billete de 1,000 y se lo devolví. Y todavía me dijo, órale, pinche tú, es la primera vez que me regresan dinero. Porque no puedo, o sea, a mí endeudarme no puedo.
Sí, no, está cabrón.
De una manera.
Yo siempre también pago de contado y en cuanto me cae el dinero para pagar, pago. Sí, sí. También es cargar con un pinche lastre bien cabrón, ¿no?
Ajá. Entonces, o sea, ahí sí tuve ese momento de sí de tomar la decisión de no tengo varo, pues ahorra, organízate y para de mamar, ¿no? Y no pidas dinero, y no pedí.
O sea, buscabas chamba de actuación y de cosas así, ¿no?
Ahí hacía un montón, en ese momento hacía un montón de cosas de modelo, de comerciales,
okay.
Porque era lo más fácil y pagaban muy bien.
Uh-huh.
Entonces podía yo seguir estudiando, pero pues me echaba un comercialito y ya con uno pues más o menos la libraba, ¿no?
Con eso te la ibas llevando hasta que te cayó ahí una chambita.
Sí, yo no me acuerdo en esa época que estaba bien cabrón porque ya pues la edad dijo, no me acuerdo qué proyectos hice en esa época, no me acordaría, pero no hacía tanto teatro, o sea, como que sí hacía más cosas que me dejaran, pues porque...
¿Nunca pensaste en dejar este pedo?
No.
Nunca.
No había opción.
Sí, es lo que yo digo, llegas un momento en el que dices, no tengo para dónde, ¿no? Quemé las barcas hace un ratote.
O sea, como que sí veo que podría yo perfectamente, y quiero hacerlo, dirigir. Me va a encantar dirigir actores en la vida, pero no todavía.
O sea, ya como moverte, pero ya dentro
ahorita
de lo
que... O sea,
que...
mañana ya que se me derrita la cara, ¿no? Que ya no aguante el close-up, ya me voy a dirigir.
¿Estás diciendo que los directores son actores feos?
Sí, ya, jodidos. ¿Actores no, pero putados? Todavía aguanto el close-up, no te cierres, hijo. Pero bueno, pues también sacarle provecho.
Sí, claro. Oye... ¿Te ha sido difícil que te tomen en serio como actriz? O sea, porque también pasa, ¿no? O sea, como decías, que te decía el maestro que no hay actrices...
Inteligentes.
Pues también de repente creen que alguien bien parecido no puede ser bueno en lo que hace, ¿no? O sea, como que necesitan colocarlo en lugares o como... ¿Sabes? Ese tipo de discriminación...
Bueno, no, pero creo que eso le pasa como nomás a Bárbara Mori, pues, que tiene estas caras que dices, no seas mamón la cara de esta vieja, ¿no? En realidad a mí me ha tocado más, porque como no me he dedicado a hacer teatro, o no me he dedicado a hacer cine o tele exclusivamente, y entonces hago lo que se me da la gana, es a los actores de cine no les parezco que soy de cine, a los de teatro no les parezco que soy de teatro, y así. Es como esta vieja que, güey...
O sea, hay que ganarse el lugar a fuerza de trabajo,
que
¿no?
Está cañón. Sí, porque entonces como nosotros somos este gremio de teatro, pues no queremos que otra venga y nos quite ese lugar, porque tú eres de tele y a los de tele te pelucean y los de teatro pelucean a los de sí. Entonces un peluceadero, o los de teatro comercial pelucean a los de teatro formal.
Ya.
Entonces yo hice Salomé de Oscar Wilde en la UNAM, pero luego hice Corre por tus viejas con los Masca Brothers. Porque hago esas mamadas. Entonces, para estos güeyes, y normalmente los de teatro formal malmiran a los que hacen teatro comercial, lo cual me parece una pendejada, porque al final hay para todos.
Claro. Y el hecho de que seas así como tan versátil te ha ayudado a que no te falte trabajo hoy en día.
Exactamente.
Y ahorita estás en madre y media.
Y entonces para los de teatro les digo, sigan haciendo teatro formal. No, bueno, claro, claro, pero también me parece que ¿por qué te tendrías que limitar a conocer esos mundos? Está increíble. Y, o sea, me parece que estuvo increíble haber estudiado stand-up y me parece que estuvo increíble haberme subido al escenario un par de veces y decir, está chingón, no es lo mío, ya está. Pero ya lo hice.
Sí, claro.
Nadie me lo platicó y estuvo a toda madre. Y me parece que además conozco gente valiosísima que hace comedia, que hace stand-up. Y si antes los ninguneaba, tú sabes de eso. Pues era sin conocimiento de causa y también me parece que está injusto. Te pido una disculpa, chaparrito, no, hombre, si te mira. Maltraté.
Y bien gacho.
Y al aire.
Al aire.
Sí, te pelucé horrible, perdóname, no, perdóname.
Bueno, después fuimos y Videgaray y el Estaca se encargaron de pelucearnos.
Bueno, pero esos güeyes es su pedo, pero yo sí. Ya no. No, ya no, porque también no está chido, ¿sabes? O sea, era un poco gratuito.
Sí, claro, sin noción de causa, como dices tú. Porque además la gente luego no... Es bien fácil como criticar sin saber qué es lo que hay detrás, ¿no? O sea, yo creo que la gente que te critica, hay muchos que no saben la trayectoria que tienes, ¿no? Que dicen, ay, sí, pues la pusieron ahí porque seguro se debe estar cogiendo a alguien, ¿no?
Que está muy fácil.
Sí.
Ahora, y siempre he pensado, pues a lo mejor tendría yo que empezarlo a hacer.
A lo mejor es lo que me ha faltado.
Porque fíjate que un día me emputó muchísimo que un productor me dijo, ¿y si dejas de confiar en tu talento?
Ok.
¡Pum! Le dije, ¿y si no?
Sí, como, ¿por qué habría de hacer eso? Uh-huh. ¿Pero por qué no? Te dije, o sea, ¿de
pues
dónde
para
una...
que me pusiera yo
a repartir. Chambear. A repartir, verga.
No, él me la iba a repartir. Y me han llegado de esas y es como de, güey, no mames, ¿no? No, no, no. Y lo puedo decir orgullosamente, sí he sido confiando en mi talento laboral, no de desempeño sexual.
Claro.
Que está cabrón, ¿por qué? ¿Con qué huevos puedes decir un comentario de esa naturaleza?
No, y además cuando has probado de una y mil maneras que el talento lo tienes.
O no, o la chamba, o el machete, me explico, al final del día no importa. Porque puedes ser muy talentoso y eres un huevón, o te saboteas, no sirve.
A menos que seas, que estés buscando un papel de artista porno, ahí sí.
Ay, chochi. Pero fíjate, luego...
Ahí sí necesitas coger para llegar.
pero no con el jefe.
Ah, claro.
Esa es la diferencia.
Cierto.
Y luego, fíjate, cuando hice este programa con Daniel Sosa, que decían, güey, ¿por qué Daniel Sosa está conduciendo? ¿Por qué no? ¿Sabes? O sea, también creo que estaba bien padre ver cómo alguien que hace stand-up puede conducir un programa y lo hace a todísima madre. Y alguien que conduce puede hacer stand-up. No, todavía no hay casos de éxito, pero se puede, pues, ¿no? ¿Por qué no?
Se ha intentado, no se ha podido, pero de que se puede, se puede.
Porque además también creo que si yo me hubiera dedicado a hacer stand-up, podría hacerlo, sin pedos. Pero chingando todos los lunes o todos los martes o haciendo open mic y reescribiendo, o sea, chingándole, fácil.
Oye, ¿y hoy en día has tenido que sacar esa parte de ti, esa Vero de 14 años que le enterraban? ¿Todavía hoy en día has tenido que sacarla a ese nivel? Porque en aquel momento sí tuviste que agarrarte uno y la mitad del otro. Pero hoy en día, digamos que también es más difícil, ¿no?
Pero, ¿sabes qué? Yo creo que me sigue pasando la semana pasada. O sea, esta cosa de negociaciones. O si tengo que. O cuando renuncié, ¿no? Ahora que renuncié hace como un par de meses. Que dice, güey, no mames, no se renuncia en tiempos de COVID. A huevo que se renuncia, ¿por qué no? No, porque yo ya no quiero estar en ese programa, ya no quiero hacer esos albures, ya no quiero. Y no tiene que ver con patear el pesebre, solo es moverte donde ya no quieres estar, no tiene que ver con otra cosa. O hacer una negociación. ¿En qué momento ya no tengo 14 años para andarme peleando por mi sueldo? Y es de, güey, esto vale mi trabajo, lo quieres, pero me engancho y me encabrono. Y, ¿no? Y entonces, ahora creo que es mucho más de estrategia, pero me sigo peleando desde las tripas como si tuviera 15, güey. No, pero entonces de repente voy y me puteo a los 15 años y me voy a mi casa y es de, no, pendeja, pues así no se hacen las cosas. Entonces regreso a la semana de, oye, pues ¿te acuerdas que te dije que eras un pendejo? Oye. Y cuesta un chingo de trabajo. Y yo creo que lo que pasa es que ahora soy menos tolerante también. Pero también ya sé lo que vale mi trabajo. Es como, güey, si quieres. Y si no, me voy a chingar a mi madre. Ya habrá alguien que lo quiera. Pero es fuerte. Es fuerte. Porque además también hay una parte que es cierta, que es de no tienes 20 años. Entonces, sí, valórate, pero también no te pendejes, porque también hay más morritas que vienen atrás y que están dispuestas a hacer lo que tú haces por menos dinero.
Claro. Pero ahorita, o sea, no solo tuviste los huevos de renunciar, sino además de emprender un nuevo proyecto, que es el tu canal de YouTube, ¿no? Que además lo empezaste recién.
Sí.
Bueno,
sí.
Recién, ahorita que estamos en grabando, COVID, pero...
En tiempos de COVID, ¿no? Pero te voy a decir a qué obedece mi canal de YouTube. Obedece a ser dueña de mis propios contenidos. Por eso. Y no lo... O sea, aunque lo abrí en COVID... No era como esta cosa de vamos a hacer unas entrevistas en Zoom. Y no he querido hacer entrevistas de esa naturaleza porque no obedece a la pandemia. Obedece a mi necesidad de tener mi propio programa con mi propio contenido. Que todavía no ha llegado ahí, ¿no? Justamente se está calentando. Y es lo que quiero ir haciendo poco a poco, hacer los lunes que suban estas cosas, los martes estas otras y así. Pero me parece que también me gusta hacer tantas cosas que sí quiero que haya contenido de yoga o contenido de comedia o contenido de mujeres o contenido formal o entrevistas o... Porque esa soy también. O sea, no, me caga que me digan, pero tú nomás entonces sube cosas de comedia. No quiero.
Claro.
¿Por? A mí me gusta hacer como diferentes cosas. Y eso es a lo que obedece la necesidad de abrir un canal. Porque tengo un programa en vivo que es de mujeres y hablamos de esos temas. Y hay muchas cosas que obedecen al rating. Y entonces es de él, porque entonces te entregan un rating bien jodido, minuto a minuto, en donde te dicen qué funciona y qué no funciona. Ahora, yo nunca he conocido a alguien que tenga un aparato que mida el rating en su casa o que conozcan a alguien que lo tenga. Para mí el rating es como Santa Claus. Nunca lo he visto. Pero así se rigen las televisoras. Y entonces en el minuto uno contaste un chiste, subió el rating, vuelve a contar el chiste. Y en el minuto dos jugaste basta, vuelves a jugar basta. Y a mí ese contenido me vale pito o no, ¿sabes? Pero pues pero eres perra de alguien. Todos somos perras de alguien, ¿no?
Sí, claro.
Y si estoy en la tele, pues soy perra del patrón. Uh-huh. Y sí, en el canal de mi canal
tu
de
libertad.
YouTube, yo tengo mis perras. Pero suscríbanse en mi canal Verónica Tusa en YouTube. ¿Ya te suscribiste a mi canal, Chaparrón?
Sí.
En este instante
me estoy...
vamos a ver cómo el Chaparro Salazar se está suscribiendo a mi canal.
¿Tú ya te suscribiste al mío?
¡Claro! En este instante. Vamos a suscribirnos.
En este instante estoy viendo cómo...
Omar Chaparro, ¿no? perdóname. Chaparro Salazar.
Ahora pásate para allá para ver que sí se suscriba.
Tantito hasta para allá. Mira, Chaparro Salazar en el Tutube, y que sí estaba suscrita, ¿no? Y dice que no existes.
¿Cómo no voy a existir?
Ah, que no tengo conexión. Mira, se abrió la página, dense cuenta, se abrió la página y puras cosas de meditación. Qué bueno que no apareció nada de lo que veo normalmente. ¿Te suscribiste, güey?
Sí, ya está ahí a cuadro y todo el
rollo. Oye, pero es que no, dice que sin conexión.
Ahorita te suscribes. Oye... ya estamos terminando este rollo,
no,
la neta.
No, Chaparrito, no.
Se puso bien buena la plática, la
diferente,
neta.
¿No?
Se puso diferente. ¿Tú cómo te sentiste? No, chido,
anime,
¿no?
Sí, claro. Es que yo te quiero mucho.
Yo también te quiero mucho. Uh-huh. Después de que nos caímos mal,
ya
nos caímos bien.
Sí.
Estuvo bien. Oye, a mí me gusta que le dejen como un pequeño mensajín a la banda, ¿no? Que está queriendo sacar el barrio. Y pues parte de invitarte es para que la banda conozca a la Vero, pero no solamente la Vero así...
que sale en la telera.
Toda fuerte, la que se saca el pito...
cuando llega.
La que llega ondeando el pito cuando llega a algún lugar, ¿no? Sino también la parte que ha tenido que trabajar y que se la ha tenido que pelar y demás. ¿Qué le puedes decir? Y sobre todo la banda ahorita que está en COVID, ¿qué les puedes decir para que saquen el barrio?
Es que, fíjate, andaba pensando hoy, la gente que anda diciendo... ahora que pase el COVID, ya voy a hacer esto. Uh-huh. Nel, güey. O sea, ahora que pase, no. Es ahorita. O sea, porque si no pasa. No, y entonces, no, ahora que pase el COVID, ya voy a ser feliz. Nel, güey, ahorita es cuando. Entonces me ha llamado mucho la atención esta banda que se la pasa muy mal, y creo que sí, pasártela mal es una opción. O sea, porque te tienes que chingar. O sea, creo que la única receta que funciona es chingarle. Y sí creo, y eso me gusta mucho como ley de vida, es no hagas nada que no te haga feliz. Así sea lo que sea, ¿no? Entonces, si estar en tu casa tirando la hueva, sin generar, sin moverte, pues te hace infeliz, algo estás haciendo mal. Y no le puedes estar echando la culpa al gobierno, a, ¿no? Porque hay, porque entonces, ¿cómo si hay banda que en COVID o con ese mismo gobierno le está yendo cabrón? ¿Por? Sí, claro. Pues porque se paran y le chingan. Porque no le tienen miedo y se chingan, ¿no? Entonces, pero sí, o renuncias en tiempos de COVID. ¿Por qué? Porque no quiero hacer nada que no me haga feliz. Si ya no estoy feliz, me muevo. Y creo que a mí me ha funcionado, y eso es lo que a mí me gusta compartir, es eso, busquen desde lo más chiquito. O sea, desde ahorita lo que me haría feliz es un café. Hazte tu cafecito. Párate del sillón, hazte tu café. Desde ya no me hace feliz esta relación. También en tiempos de COVID troné y fue como, no voy a estar con nadie que me robe paz, o como, no, porque me merezco más. Entonces, no, pero qué pendeja, porque vas a estar sola en COVID. Me vale pito, porque no quiero estar en ningún lugar que me robe paz o no me haga feliz. Creo que por ahí sería lo que me gustaría compartir.
Chingón, pues muchas gracias,
Chaparro Salazar. Ay, ya sigo a Mar Chaparro.
Ya.